del salvadoreño Álvaro Menéndez Leal, La Consulta. Tengo razones fundadas, doctor, dijo el hombre de impoluto traje blanco, pacientemente recostado en el diván del psiquiatra, para suponer que padezco de una personalidad dividida. El psiquiatra anotó en su libretita que tentativamente desechaba la presencia de una esquizofrenia. En general, una persona afectada de tal dolencia evita la consulta con el médico. La consulta duró casi 2 horas. Hubo preguntas cortas y respuestas largas. Aparentemente más tranquilo, el hombre se despidió del psiquiatra, pagó a una secretaria el valor de la consulta y ganó la puerta. En la calle, vestido de negro riguroso, le esperaba otro hombre. ¿Lo confirmaste? Preguntó el hombre de negro. No sé, fue la respuesta del hombre de blanco. Luego se fundieron en un solo individuo, enfundado en un traje gris. Y amigas, amigas y amigos, os ofrezco una noche sin dormir, 10 horas de trabajo, un descomunal y épico malestar general, para transmutarlo en una nueva sesión de palabrería terminal. En un guiso a fuego lento de la nueva carne de las frases, el farfulleo insomne de un sueño compartido a este lado de la tumba.
regresaré. Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Especialmente desquiciados, iniciamos la sesión de hoy de este lado de la tumba sin faltar. Una sesión más de diván de extraña terapia disociativa a este lado de la tumba. Por un momento, por el tiempo que duren nuestras palabras a este lado de la radio, se fundirán nuestras diversas personalidades, nuestros diversos ámbitos de locura, como en el cuento del autor salvadoreño que nos ha servido para iniciar el programa y que ha sido seguido por una canción de Nacho Laguna, con Corcovado a la voz, como ya habréis imaginado, llamada Psicoanálisis. El otoño y por lo tanto empezamos a estar ya más en nuestro terreno y te presentamos un programa que irá más o menos en un formato de díptico, aunque será un díptico gelatinoso y entremezclado, ya que lo separaremos en estas dos grandes áreas, si no temáticas y organizativas, si es que esa palabra tiene cabida en una cosa como esta. La mitad del programa será puro cuento y la otra puede que también, o al menos a su protagonista le hubiera gustado acogerse a ese término feliz. La parte que será puro cuento, como os digo, estará conformada por, si nos da tiempo, tres relatos que ya venimos arrastrando porque nunca nos da tiempo a leerlos. Tres relatos muy diferentes entre sí y que espero que os gusten, yo creo que sí. otra parte del programa, como os decía, de alguien que quizás le hubiera gustado esta acepción cuentística de la vida o de su esencia o de su idiosincrasia, aunque ese no sea el del cuento un género que haya tocado especialmente. De hecho, si no me equivoco, que es lo más probable, creo que no ha escrito o no tiene ningún libro especialmente dedicado a los cuentos, aunque sí a todo tipo de narraciones en diferentes formatos. Os estoy hablando de alguien que alguna vez hemos tenido aquí, del que alguna vez hemos tenido aquí sus palabras, y que hoy volveremos a hacerlo en la que será probablemente una primera entrega que tendrá continuidad a lo largo de algunas semanas, ya que es este un personaje al que tenemos un especial cariño, al que siempre le hemos tenido ese especial cariño, y que ya se presenta él mismo en un momento, en un suceso y en una realidad que se vivió y que, bueno, se sigue viviendo en las calles. Le escuchamos.
Sentido esto era contribuir a la no interrupción, a la continuidad. Es decir, que en lugar de pensar en reacciones y ocurrencias de acciones inmediatas contra el poder, contra los parlamentos, contra los ministerios, etcétera, sigamos con calma, contándonos, manteniendo el espíritu con que esto se levantó, con que esto salió a luz, y sin prisa, porque se trata de derribar, por así decirlo, al régimen del bienestar entero, y eso ya se sabe que no se va a hacer por las buenas de un soplo. La única posibilidad que queda abierta es eso, la continuación, la perseverancia, la paciencia y sobre todo el hablar en las asambleas, no de la acción, sino contra la fe, que eso nunca aburre.
Pues sí, en efecto, hoy tendremos la primera entrega, como os he dicho, de unas cuantas que haremos, aunque sean dispersas, o no, quizás no todas las semanas, pero sí de vez en cuando, junto a los relatos que os leeremos, también tendremos esta, como digo, primera entrega de nuestra despedida emocionada, Agustín García Calvo.
Aquí mismo, a la Puerta del Sol, negándose a practicar esa táctica de las acciones inmediatas que producen información, y en cambio pensando en eso, en que se trata de seguir, simplemente seguir y seguir en el mismo sentido que esto empezó. Lo otro, pues, es una desviación con la que hay que contar.
No se trata, por supuesto, de reformas ni reivindicaciones.
Esta es Isabel Escudero.
Y este movimiento tiene algo verdaderamente nuevo.
Poeta, profesora, y de la que también hemos leído alguna vez poemas de coser y cantar, su libro, y tiene algunas cosas más. En fin, de este ser tan especial que Agustín García Calvo, que tanto se hacía querer, y a quien era difícil no admirar, os traeremos, como os digo, fragmentos de algunas de sus obras. Hoy le escucharemos en aquella histórica y épica charla del, si no recuerdo mal, del 91, en las cocheras de Sants, si no recuerdo mal, vuelvo a decir, hablando de un modo que ni entonces ni ahora nadie hacía sobre la democracia, esa superchería de masas acerca de la que parece imposible poder siquiera hablar o debatir. También os traeré un par de poemas suyos de un libro dedicado a sus amados trenes, que realmente ya, al menos a los que él se refiere, ya podemos decir que ya no existen. Y por fin, como una apropiada muestra de las virtudes del desapego, os dejaremos con un par de despedidas de su libro de adioses, que escuchamos ahora precisamente con un énfasis ya absoluta y precisamente distinto. Empezamos con su despedida, su adiós, de su libro 37 adioses al mundo, editado por supuesto por la editorial Lucina. 37 adioses al mundo, que como si fuera un poema, antes de leeros esto quiero leeros el índice, ya que es muy ilustrativo del contenido del libro, su enérgico rechazo a una serie de cosas, y explicado de un modo vehemente y muy lúcido y con argumentos que realmente mucha gente igual no se le habrían ocurrido, pero que brillan con luz propia y con una sencillez y una lógica aplastante. En fin, os leo este índice de su libro 37 adioses al mundo. Y luego pasaré a leeros ya el primero de los dos. Os leeré uno ahora y otro hacia el final. Adiós, mundo. Adiós. Adiós, automóviles, cucarachitas. Adiós, leyes que os zurzan. Adiós, dinero, ahí te pudras. Adiós, ejecutivos, gilipollas. Adiós, profilaxis, matasanos. Adiós, semáforos que os fundan. Adiós, alma mater, prostituta. Adiós, fiestas y fechas, a otro. Adiós, virus, desmiéntete y muere. Adiós, ordenatas, al hoyo. Adiós, jóvenes, que os futuren. Adiós, ciencia, opio del pueblo. Adiós, optimistas y pesimistas, ja. Adiós, bloques de nichos, os parta un rayo. Adiós, perros del hombre. Adiós, turistas, hasta otro mundo. Adiós, letras, que os borren. Adiós, democracia, que te voten. Adiós, putas y señoras, feas. Adiós, música de sordos, shh. Adiós, estados, así os confundan. Adiós, deportes, a sufrir. Adiós, televisión, a mí no me coges. Adiós, prójimas, ya no me tenéis. Adiós, religiones, embusteras todas. Adiós, noticias, no pasa nada. Adiós, madre tierra, adúltera. Adiós, idiomas, callaos ya. Adiós, planes y fines, al olvido. Adiós, venenos para niños, puaf. Adiós, fotografías mentirosas. Adiós, psicoterapia, piérdete. Adiós, internet, red de ilusiones. Adiós, realidad, olvídame. Adiós, persona mía, a otro. Adiós, luz, la que yo veía, no la que me ve. De Agustín García Calvo, adiós, estados, así os confundan. Si me trae tan a mal traer mi muerte, no es por lo que pueda pasarme, qué sé yo de eso, sino que futura como es, me está ahora mismito molestando, como esas obras del Capital en marcha que ponen patas arriba las ciudades con el cartel de estamos trabajando por su futuro y en verdad haciéndonos la puñeta de presente y estorbándome en la tarea política esencial a que debía estarme dedicando, que es la de desprenderme de mí mismo. ¿Por qué? ¿Cómo va a olvidarse de su caso y hacer, quién sabe, algo bueno, uno que está condenado a muerte? Y en esa labor funesta de cargarlo a uno con la conciencia de su propio personaje, trabajan ciertamente cada día sus prójimos más prójimos, pero a la par con ellos, estos estúpidos artefactos de estados nacionales, con todas sus instituciones y oficinas destinadas a contarme como uno de sus sujetos, recordarme mi colocación y pertenencia en este mundo y pegarme sobre el corazón mi eterno documento nacional de identidad. Así que ya casi me forzáis, estados de Dios, a llamar a mi muerte, a que venga al menos a librarme de vuestras redes y prisiones, que me condenan a la vez que me constituyen. Era la tierra, había gente. Parecía que podía ser la tierra un sitio tan bueno como cualquier otro para dejarse vivir o morir. Que da lo mismo. Que podía uno entre la gente, mucha o poca, sin saberse cuántos, dejarse desperezar, entrecruzar abrazos o miradas sin significado cierto, razonar sin prisa en lengua común de lo que ni unos ni otros acabábamos de entender. Ah, pero ¿cómo iba el señor a consentir tanta indefinición? ¿Cómo iba con ese descuido a marchar ni crecer su economía? Era preciso dividir la tierra, encasillar la gente, que cada cual supiera sin dudas a dónde pertenecía, dónde tenía su destino. Y así vosotros, llamándoos primero patrias en el nombre del Padre y sacrificando a racimos hombres a medio hacer para trazar con sangre vuestras fronteras y afirmar vuestra integridad, después naciones para que la nacencia y raza sirviera a realizar la mentira de vuestras entidades y al fin estados, cuando creíais ya más perfecta la faena de definición y más dura la realidad del ideal y nombre de cada uno, vosotros me estabais ya desde la escuela envenenando el aire, pervirtiéndome los ojos y pensamiento con aquellas líneas y colores de los mapas de geografía política, donde estabais vosotros separados netamente por las rayas de frontera, uniforme cada uno en su totalidad con el color que el cartógrafo le asignara, de tal manera que tras el mapa de geografía física, con sus montes y sus ríos, aparecierais en el otro con la misma realidad y certidumbre, con igual naturalidad, vosotros, estados, asesinos de tierras y de pueblos. Y de entonces para acá, no habéis cesado de machacarme año tras año con la evidencia de la fe que imponíais, cada vez más imperiosa en las almas del globo entero. Ya no matabais en los frentes de batalla, eso se queda para regiones de estatículos aún en formación. Pero el ser español, catalán, europeo, o angoleño, o taiwanés, o salvadoreño, el caso es pertenecer a un dominio ideal y definitorio, eso sigue sosteniendo vuestro régimen. ¿Con qué gozo oís a vuestras masas en el estadio clamando al cielo, hemos metido un gol? Ya vosotros sabéis lo que es nosotros. ¿Y qué método más propio de administración de muerte en la suprema etapa de vuestro desarrollo, cuando la democracia sienta su fe en la constitución estadística de cada individuo, de sus masas? ¿Y ya os atrevéis descaradamente a rebelaros idénticos con el capital para mejor administración de todo? ¿De todo? ¡Ja! ¡Que os lo creéis vosotros! Os odio, estados de todos los colores. Os odio por el destrozo y emponzoñamiento de la bendita tierra en nombre de vuestros altos intereses. Os odio más aún por la reducción de la gente a mera masa de individuos imbuidos de la podrida fe infantil, de la idiocia que vosotros necesitáis. Y todavía os odio más por querer usar la lengua del pueblo, de nadie, gratuita, para convertirla en idiomas estatales uniformados al servicio de vuestros intereses y capital. que mi desaparición, aunque sea con mi muerte, si no hay otro procedimiento, me lave de la sucia idea y nombre de vosotros. Que el pueblo siempre vivo por lo bajo, que la lengua siempre viva, la tierra, el aire, el agua, os confundan y embrollen todas vuestras estadísticas y fronteras. De Laguna, 2 minutos. En la estación del Alba suena el chirrido de los frenos agrios de esta centella asmática. Valdelaguna, 2 minutos. Y la áspera parada ahuyenta de los párpados viajeros la modorra agitada. Si todavía parpadean estrellas pálidas. Y por la ventanilla mete la aurora su primera ráfaga, brisa de trigos y rocío, primer aire imprevisto de la entreazul mañana. La estación sola, pequeñita, también comienza a restregarse las legañas. No subirán ni bajarán viajeros ante su puerta desolada. El reloj viejo tiene una hora de la noche helada, mas de nada le vale. No hay más que 2 minutos para Valdelaguna, ¿no veis? Detrás se alzan unas casas de barro y cal, borrosa y verdinosa teja por la torre pastoreadas. Y alguna chimenea eleva rezos a las ánimas. Casas que amodorrados pasamos sin mirarlas. En ellas ahora a hacer la lumbre se ha levantado un ama. Y el mozo en el corral los mansos unce para ir a la arada. Donde yo paro 2 minutos, alguien la muerte aguarda. Y aquí, en Valdelaguna, ven el centro del mundo 2000 almas. Es de esa tierra roja, de donde sus raíces beben savia, y luego abonarán la roja tierra ahí detrás de esas bardas. Nuestro tren, para ellos, nada más un tren que pasa. Y yo, tragando leguas a buscar bien andanza, allá a la espalda del poblado asoma el sol su cara amoratada. Solícitas las nubes le abren la blanda cama. En el cielo la mano monaguilla de un querubín la última estrella apaga. Valdelaguna, 2 minutos y nada más. En marcha. Todo el andén desierto el silbido traspasa. Gimen los émbolos. El tren escupe su vapor de agua. Y poco a poco, jadeante, pobre titán, avanza. Del monte entero y rojo soltó el sol las amarras, y rey del mundo, Un gallo en la última casa se arrancó del gaznate la ronca aurora desgarrada. Abre un bostezo enorme que me sorbe el viajero de enfrente. El tren ya traga por desayuno campos y campos y más campos. Todo se escapa. Valdelaguna, 2 minutos, queda y otro día se alza. Poema escrito por Agustín García Calvo en el año 42, lo publicó en su libro Del tren, 83 notas o canciones, del año 81, editado por Lucina. En uno de esos traqueteantes trenes en los que no importa la velocidad, no importa el destino, sino ese viaje maravilloso y hipnótico en los que se embarcaba, en los que gustaba embarcarse Agustín García Calvo, en sus amados ferrocarriles. En uno de esos traqueteantes trenes andará él ahora con destino a quién sabe dónde. precisamente de trenes va a tratar lo que os vamos a leer ahora, un relato, en este caso un relato, bueno, más o menos corto, como comprobaréis. Luego volveremos con Agustín García Calvo. Este es uno de los relatos que ya os prometí desde hace un par de semanas o así, de un autor del que ya leímos algunos fragmentos de algunos fantásticos relatos que tiene. Y bueno, este relato yo, El tren fantasma se llama, os lo quería leer porque de un modo extraño me llegó al adentro. El mundo es un, de hecho, es una constante exhibición de enseñanzas soterradas, una continua muestra de misterios parlantes. A veces irrumpen en nuestra existencia con el hálito de una rememoración. A veces se insinúa en gestos y voces que destilan ignorantes un destino fulgurante. Si enseñáramos bien a nuestra memoria, si la adiestráramos, hallaríamos quizás más señales en nuestros episodios vividos, más señales de las que podamos siquiera imaginar. El relato, como os he dicho, se llama El tren fantasma y está escrito por Norberto Luis Romero, el autor de Córdoba, Argentina, pero que vive por aquí desde hace ya bastante tiempo. Norberto Luis Romero, de su libro de relatos El momento del unicornio. Así que nos presentamos de un modo algo bizarro con una tonadilla que nos llevará a la feria, no de las vanidades, sino de los misterios que a veces se esconden tras cosas. Otras ropajes como estos.
Oh,
Se quedó mirándome descarada, apoyada en la cerca de alambre, interrogándose sobre mi presencia. «Todavía no hemos abierto», se apresuró a informarme. «Ya lo sé. Únicamente estoy dando unas vueltas, curioseando un poco». No quedó conforme con mi explicación y continuó con los ojos fijos en mí, estudiándome de arriba a abajo, deteniendo de vez en cuando su mirada indiscreta en el gran sobre blanco que llevaba en una mano. Tenía los ojos oscuros, grandes y vivaces. El pelo corto, también oscuro, enmarcaba un rostro sin ángulos, de rasgos indecisos, en la frontera entre la niña y la mujer, o entre el niño y el hombre. Llevaba unos pantalones negros ajustados, con las rodilleras marcadas y sucias de tierra, unos zapatos enormes, gastados y cubiertos de barro. Había llovido y se veían charcos por todas partes. Unos metros más allá, una mujer echaba fuera del agua acumulada en el suelo de la noria con una escoba vieja. «¿Cómo te llamas?» Esbozó una sonrisa, dio un paso adelante, se estiró el jersey de lana, ladeó la cabeza, cerró un ojo en un guiño apretado, deslumbrada por la débil luz del atardecer, y se quedó mirándome con un solo ojo. Tardó en responderme. «Blanca, pero todos me llaman la Esqueleto». Notó un ligero desconcierto reflejado en mi cara y se apresuró a explicar. «Trabajo aquí, en el tren fantasma». Señalando vagamente hacia una barraca de chapas y hierros, una especie de túnel semicircular, pintado exteriormente de verde claro y con las paredes llenas de dibujos de monstruos ingenuos de ejecución torpe. Una vía, también circular, entraba por un extremo y salía por el otro. Sobre los rieles que quedaban fuera, a la intemperie, se hallaba el tren. La máquina y media docena de vagones desvencijados, cada uno de un color diferente, con la chapa igualmente cubierta de monstruos, cuya pretensión era infundir miedo. Un hombre de unos 40 años, con la barba de varios días, calzaba con una maza las cuñas de madera que ajustaban y nivelaban los rieles al terreno. «Ese es mi tío», dijo señalándolo. «Se llama Rafa». Los movimientos del hombre eran certeros, rápidos, de quien lleva una vida repitiéndolos. «¿Trabajas con él en el tren?» «Sí». Mostró un profundo orgullo con sus ojos y una sonrisa de satisfacción. «¿Y qué haces?» Entusiasmada, elevando el tono de voz, «soy la que asusta a los niños disfrazada de esqueleto. Por eso me llaman así». En ese momento el hombre dejó de dar golpes con la maza, se incorporó, encendió un cigarro y se desvaneció en el interior del túnel. Un grupo de niños tempraneros se acercó al tren y se encaramaron a las vallas. «¿A qué hora abren?», preguntó uno de ellos. «Dentro de un rato», le contestó la chica de mala manera, molesta por la interrupción, «cuando sea de noche y venga más público». Los niños se alejaron corriendo hacia la noria, dispuestos a hacer la misma pregunta a la mujer que secaba el agua. Me miró, volvió a sonreír con los ojos. «Me disfrazo con una malla negra que tiene pintado un esqueleto blanco y con una careta de calavera. Me quedo esperando dentro del túnel, a un lado de las vías, allí», señaló con un brazo extendido. «Y cuando pase el tren, les pego a los niños con una escoba en la cabeza», ilustraba con amplios ademanes. «Pero no les hago ningún daño», se apresuró a aclararme. «Es una escoba muy pequeña y les doy despacio, en broma». «¿Y ellos se asustan?» «No, se ríen mucho, les gusta», y soltó una risa franca, espontánea. «¿De modo que tu disfraz no asusta a nadie?» «Creo que no», sin dejar de reír. «Bueno», y se puso seria, «a los más pequeños sí. A veces se echan a llorar y no hay quien los pare». Guardó silencio y miró hacia otro lado. En la noria vecina se encendieron cientos de bombillas de colores. Su intermitencia simulaba un continuo movimiento circular. Se oyó un fuerte estampido, un compás de música aislado que pareció un alarido mecánico. De inmediato se apagaron las luces y quedó todo en silencio. La mujer subió a la plataforma, se inclinó sobre el mecanismo y comenzó a hurgar en él con una herramienta. A veces no funciona, me explicó. Esa noria es muy vieja y está muy estropeada, pero la Mari dice que no tiene dinero para comprar otra nueva, que vale muchos millones. La Mari es la dueña de la noria, vive sola en aquella roulotte, la verde y azul. Y tío Rafa es dueño del tren. ¿Y tus padres? No tengo, vivo con mi tío Rafa allí, señalando una roulotte muy pequeña, descolorida, aparcada junto a otras muy similares en miseria. ¿Y viajas mucho? Sí, bastante. Por todos lados, por provincias, vamos a los pueblos. ¿Y sabes cómo se llama este? ¿Este? ¿Dónde estamos ahora? Sus gestos mostraron un ligero desconcierto, también picardía. Dudó. Enseguida dijo: Santa Marta del... Y cerró los ojos. Del Valle. Me apresuré a sacarla de dudas. Sí, eso. Tendrás muchos amigos por todas partes si tanto viajas. No, no me da tiempo. Nos quedamos 2 o 3 días en un pueblo y vamos a otro. Y se quedó callada. Miró a su alrededor y hacia el cielo. El sol, enrojecido y enorme, se ocultaba detrás de la iglesia. Las farolas de las calles altas despuntaban una luz incipiente, amarillenta, que se destacaba sobre las fachadas todavía húmedas y el cielo agrisado. En su cuerpo, menudo y delgado, había cierta desidia, un aliento de desgana y resistencia a continuar madurando y creciendo. Se había sentado en un pilar donde acometía la valla que limitaba el recinto de la feria, abrazándose las rodillas, con la espalda formando un arco y la cara metida entre las piernas, mirando al frente, hacia ninguna parte en concreto. ¿Cuántos años tienes? De nuevo demoró su respuesta. 12 y medio. Me miró directamente a los ojos. Por un segundo creí ver una vejez sin límite reflejada en los suyos, una fatiga secular en lo más hondo, y en su cara las facciones de la anciana que llegaría a ser un día. ¿Y usted? Ahora fui yo quien tuvo dudas antes de responder. Muchos, muchos más que tú. ¿Y tiene hijos? ¿Y también nietos? Mentí en ambas cosas. ¿Los traerá a la feria y al tren de mi tío Rafa? Sí, pero no hoy, tal vez mañana. Ya no estaremos aquí. Mañana temprano desarmaremos las atracciones y nos marcharemos a otro pueblo por la tarde, creo. Tráigalos hoy, esta noche. No va a llover más. Saltó del pilar. Se inclinó sobre la valla dejando los brazos y la cabeza colgando hacia el lado de fuera, dándome la espalda. Por la entrada principal comenzaban a llegar algunos niños acompañados de sus padres. Un grupo se acercó al tren. Uno de los niños atrajo mi atención. No difería del resto, pero en su rostro parecía brillar con mayor intensidad el reflejo de las luces multicolores, proyectando variados contrastes, tonalidades sucesivas, tonalidades que alteraban sus rasgos progresivamente a modo de sucesivas máscaras, superponiéndose en capas finas y transparentes. Las edades que tendría en su extenso futuro fueron apareciendo. El resto de su infancia, una adolescencia breve, su juventud dichosa, la edad madura y sus desvelos, una vejez en soledad, hasta que sus facciones se volvieron patéticas con la agonía. Aparté los ojos de él y los dejé vagar sobre el grupo. En cada niño vi al anciano futuro y en cada adulto el niño que fue un día. Como libros abiertos, los semblantes me relataron todas sus vidas pasadas y las por venir. y a pesar de los matices, las laceraciones y dichas que las diferenciaban, supe que la vida es la misma para todos y que todas poseen el mismo valor. Y en cada uno de esos rostros apareció reflejado el mío propio, transitando todas las edades hasta acabar en un único rostro descarnado. El carrusel del tiempo duró un instante fugaz, pero su energía y nitidez fueron tales que me sentía a punto de desvanecer. Cerré los ojos para evitar el vértigo. No sé cuánto tiempo tardé en recuperarme, pero al despegar los párpados todo había vuelto a la normalidad. Y ya era de noche. Algunas atracciones habían abierto sus puertas y las luces multicolores deslumbraban. Ensordecía la música desafinada, el excesivo volumen. La voz de la niña sonó a mis espaldas. «Oiga, ¿le pasa algo?» Me volví. Allí continuaba apoyada en la valla, observándome con curiosidad y un resto de preocupación. «No es nada», respondí. «Un mareo sin importancia». Sonrió. «Tengo que irme, ¿sabe? A cambiarme, porque empieza a llegar mucha gente». Y se encaminó hacia la roulotte. «¿Vas a ponerte el disfraz de esqueleto?» «Sí». Detuvo sus pasos, se dio la vuelta, miró directamente al sobre con las radiografías que llevaba bajo el brazo. «¿Qué hay en ese sobre?» «Nada. Cosas de viejos». Se quedó muy quieta, leyéndome el pensamiento con sus ojos. Yo aparté los míos, echó un vistazo abarcando la feria y suspiró. Su cara adquirió los tintes diversos de las luces de una marquesina cercana. Se oyeron unos disparos no muy lejos, los primeros del tiro al blanco de las tómbolas. Los feriantes anunciaban a gritos por los altoparlantes los premios, usando rudimentarios pareados. «Vendrá mucho público hoy, me lo dijo tío Rafa, me voy, adiós». Salió corriendo. A mitad del camino se detuvo en seco y giró hacia mí. «Espere aquí un momento», me gritó por encima de la música y los ruidos. «No se mueva, ¿eh?». Desapareció entre las roulottes. En ese momento llegaron unos niños dando voces, se encaramaron a la valla haciéndola temblar. «Este es el tren fantasma», comentó uno. «Pero no asusta a nadie. Adentro del túnel ese hay un esqueleto que te da escobazos, te partes de risa, pero son mejores los cochecitos chocadores y cuestan lo mismo». Y se alejaron de la misma forma en que habían llegado. Miré hacia la barraca. El tren estaba salpicado por innumerables bombillas. Era una especie de gusano luminoso, un gusano viejo y cansado a punto de extinguirse. Con las luces, las pinturas de los vagones evidenciaban aún más su torpeza e ingenuidad. El tío Rafa ocupaba el interior de una taquilla minúscula, destartalada y azul. Fumaba indiferente a los niños que a voces le adquirían las fichas redondas y rojas para montar en el tren. Me acerqué a la valla. En la boca del túnel, en las paredes cercanas a ella, distinguí figuras similares a las de los vagones. Un dragón, una bruja, una serpiente con muchas cabezas y bocas babeando, una especie de hombre lobo. De pronto apareció ella surgiendo del interior, ahora disfrazada de esqueleto, llevando una escoba pequeña en una mano. Por una fracción de segundo me pareció que no era un disfraz. Se quedó junto a la boca del túnel, agitó una mano en alto llamando mi atención. Al devolverle el saludo, estuve a punto de dejar caer el sobre en un charco. Se levantó la careta y me guiñó un ojo. Volvió a ponérsela. Hizo una pirueta grotesca y agitó la escoba en alto amenazándome. Enseguida dejó escapar una carcajada tan fuerte que sobrepasó los ruidos y la música. Dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del túnel. Sí, sigues a la escucha de A Este Lado de la Tumba, en este programa que estamos intercalando relatos con fragmentos de las obras de Agustín García Calvo, que ayer mismo, si no me equivoco, ayer o anteayer, bueno, precisamente el Día de los Muertos, en un guiño más frío a la desmitificación de la realidad, el Día de Muertos pasó o traspasó al otro lado de la tumba. Y antes de leeros fragmentos de esa charla que os dije, charla, una de las muchas que hizo en Barcelona, pero una especialmente épica, y que se editó junto con otra en un volumen de la editorial Virus, llamado Contra la Paz, Contra la Democracia, antes de leeros algunos de esos fragmentos, os voy a dejar con Nuria Ruiz de Viñaspre, la poeta de la que escuchamos en el programa de la semana pasada unos cuantos poemas de su libro Órbita Cementerio, pero aquí os la quería poner para que nos explicara y nos hablara un poco sobre otro libro que escribió antes de ese, me parece, creo que este es anterior, y que tenía algunas referencias cercanas, como os contaba, al mundo que nos ocupó durante el mes pasado, durante todos los programas del mes pasado, acerca de la nueva carne. Os dejo con Nuria Ruiz de Viñaspre, hablando muy brevemente sobre su libro Tablas de Carnicero, que editó Luces de Gálibo, y más adelante en el programa la escucharéis a ella misma recitando algunos de esos poemas.
Bueno, Tablas de Carnicero es el último libro que ha salido hace poco, además, nunca mejor dicho, porque lo recibí hace 4 días, justo a tiempo. Bueno, Tablas de Carnicero es un intento explicar en el libro la sociedad en la que estamos, ¿no? En la que diariamente ahora mismo estamos viviendo. A pesar del título, no es un libro que hable de vegetarianismo o de veganismo, aunque es cierto que todos estos patrones están dentro del libro, pero bueno, el mensaje que he querido transmitir es más profundo, ¿no? Es un libro escrito desde la mirada del animal sintiente, pero para ser leído y entendido desde la mirada de la condición humana, desde nuestra propia mirada humana. Es un libro que habla del hombre que sigue comiendo mientras otros mueren, habla también del hombre que sigue matando, habla también de cómo es posible que hayamos llegado a la situación atroz de poder ver los telediarios hoy en día y no interrumpir aún todavía la comida por el muerto de la tele, ¿no? Los telediarios hoy en día son grotescos y yo creo que es difícil que nos interrumpan la comida, ¿no? Deberíamos de plantarnos y no estar tan acostumbrados a esa sangre. Creo que es un libro que habla de todo esto y que es una especie de simbolismo al que llego precisamente por una práctica antigua de vivisección, ¿no? No deberíamos de matar los animales para salvar una vida humana, como tampoco deberíamos matar una vida humana para salvar a un animal, ¿no? Creo que todo tiene su lugar en el mundo y con ello quiero llegar también un poco a una sociedad de bienestar, ¿no? A la sociedad en la que nos gustaría vivir, cambiar un poco ese sentido, ¿no? Quizás si apartáramos un poco esas prácticas de vivisección, insisto, pues a lo mejor no estaríamos tan acostumbrados a la sangre y podríamos plantarnos a la hora de ver un telediario, por ejemplo, y de ver cómo está ahora mismo el mundo, ¿no? Me pregunta si es un libro moralista. Pienso que muy profundamente resume un poco de moral. Yo creo que en todos los títulos, independientemente de lo que traten, el final siempre lleva un mensaje, ¿no? de moral. Creo que sí que lo lleva. En este libro además es que es curioso porque ha habido 3 detonantes que me han traído mucho ruido a la hora de crearlo y bueno, muy explícitamente voy a comentarlos. El primero de ellos fue un grupo musical que se llama Dick and Dance y que, bueno, yo soy una apasionada de la música clásica y descubrir este grupo pues fue realmente sorprendente para mí, ¿no? Está considerado como cultura gótica, pero bueno, el nombre Dick and Dance viene a significar algo así como poner vida a algo que ya está muerto, ¿no? Que hace mucho que no se ha movido. Otro de los detonantes que también me trajo mucho ruido fue Francis Bacon. Es un artista al que admiro profundamente y bueno, tuve la oportunidad de ver una exposición suya en el Prado en Madrid y de Bacon me interesaba precisamente esa etapa, ¿no? La etapa de las manos entablilladas, la parte más animal de Bacon, la más salvaje, ¿no? Y el tercer detonante fue un artista, si se le puede llamar así, a mi modo de ver, tengo mis dudas, es Damien Hirst, que es un artista británico que ahora mismo es conocido por ser el que más dinero ha podido agrupar a través de una obra que yo, en la que yo no estoy partícipe, y que en este libro también intento, con un lenguaje muy crítico, hablar desde ese punto de vista, ¿no? Entonces esos tres detonantes yo creo que me han traído el ruido suficiente para levantar este libro, para poner este libro en pie.
De la tumba. Thank you. Se trata de hablar contra la democracia, porque simplemente se entiende que es lo único que hay, lo único que se ve, en el sentido de que cualquier otra forma de organización del poder está de alguna manera destinada a concebirse como una aproximación a esta que hoy aquí padecemos. De forma que todas las demás no son más que prefiguraciones o aproximaciones a esta, que es la única triunfante y la única verdadera. Esta no solo democracia, sino tecnocracia, es la más avanzada demotecnocracia, tecnodemocracia, o como queráis llamar a esto que padecemos en todos los países que por ello mismo se llaman desarrollados. En este sentido, se dice que es la única forma de poder que nos toca, y por tanto la única contra la que merece la pena hablar. Hablar, ¿qué es hacer? Se entiende que aquí, como en cualquier otra conversación o escrito en el que yo siempre pueda intervenir, no se trata de llegar a conclusiones y a sacar programas, lo cual se considera al mismo tiempo un aburrimiento y una inutilidad, sino que por el contrario se entiende que esto que estamos haciendo aquí y ahora es un hacer sin más, sin esperar a más, que hará lo que ello pueda, pero que en todo caso no se concibe como una preparación para otra forma de acción, que se piensa por el contrario que este hablar es una acción y únicamente se le deja que el resultado de esa acción en cada uno, en la colectividad, entre la gente, sea el que pueda ser. No hay forma, no hay más que una forma de poder. Es esta, la más actual y la más perfecta. Las gentes de los países que todavía no han llegado a esto, las gentes de los países que ellos llaman insultantemente tercer mundo, a pesar de que en este momento no se sabe cuál es el primero ni el segundo, no pueden. Están condenados a no poder aspirar a otra cosa más que a esto mismo. De forma que es inútil que se intente contar con los ciudadanos, los pobladores, las gentes de estos países, porque toda su aspiración será llegar aquí. Hasta los estudiantes chinos, por poner el caso más extremo, bien se contentan los representantes del capital y del Estado progresado de ver cómo también ellos, al rebelarse contra la forma de poder que les toca, porque naturalmente, ¿contra quién va a rebelarse el pueblo sino contra la forma de poder que a cada pueblo le toca? Se regocijan y se frotan las manos de ver que al rebelarse contra ello caen inmediatamente en la trampa de aspirar a esto. Lo que quieren es esto que se llama por aquí libertad, democracia. Es triste, pero hay que decirlo, por si acaso no se oye así de claro a través de las noticias que los medios de formación de masas os ofrecen. Y lo mismo pasa en todos los demás países. En ese sentido, pues, es verdad que esto es el poder real. Esta es la constitución organización de poder única que nos toca. Os invitaba a que más que ocuparos de las manifestaciones escandalosas de la única forma de dominio que digo, manifestaciones escandalosas en la marginación, en la drogadicción, en las muertes sistemáticas, en las ejecuciones, diría yo, sistemáticas, por automóvil cada fin de semana y en todas las demás desgracias por el estilo, nos fijáramos en lo que a cada uno, y preferiblemente si es relativamente privilegiado, como lo somos la mayoría de los que estamos aquí, le toca. Se le impone. Porque efectivamente nadie se libra. Y si uno no aprende a reconocer que sus heridas personales son las mismas de los desfavorecidos y desgraciados, está también haciéndole un flaco servicio al pueblo. Se está equivocando. Lo que yo padezco es lo mismo que padece el último de los drogadictos y de los penados y la última de las prostitutas. Es lo mismo. Naturalmente a cada uno como le corresponde. ¿Qué es lo que uno padece, esté donde esté, por parte de esta última forma avanzada de democracia? Lo que uno padece es simplemente la administración de lo que ellos administran, y lo que ellos administran es, en una palabra, la muerte. Lo que administra el poder es la muerte. Fijaos bien, para que no nos equivoquemos con imágenes sangrientas, no digo que el capital y el Estado se dediquen a cachipodar a las gentes del pueblo ni a ejecutarlas. De vez en cuando lo hacen, pero es lo de menos. No digo que den la muerte, digo que la administran. Y este es el punto, yo creo, esencial para entender cuál es la forma del poder que padecemos. Administrar la muerte quiere decir convertir totalmente nuestra vida, la de cada uno y la de la gente, en tiempo. Un tiempo contable, con sus números, al cual llamo muerte, porque la única vida que merecería no llamarse muerte es una vida que no fuera tiempo, una vida que no estuviera contada en horas, ni en jornadas, ni en semanas, ni en años. De forma que la única función esencial del Estado y del capital es que la vida quede convertida absolutamente, totalmente, en tiempo. Un tiempo que, según el truco que todos conocéis y padecéis bien, se divide en tiempo de trabajo y tiempo de diversión. Los dos son el mismo. Este es un engaño importante en el que nadie debería ya caer. El tiempo de trabajo en la forma más avanzada de democracia es literalmente un tiempo de trabajo para nada. Esto conviene entenderlo bien porque ellos nos hacen creer que es que hace falta trabajar. Es evidente, y cantidad de gente desde hace por lo menos un siglo o siglo y medio lo está diciendo, que desde que se inventaron las máquinas no hace falta trabajar. No hay ninguna necesidad verdadera de trabajar, pero con el progreso, o con su decantado progreso, ha disminuido en algo en los países más desarrollados, en las capas más altas y privilegiadas, ¿ha disminuido la sumisión al trabajo? Al contrario, ha aumentado. Ha aumentado en las capas más bajas, porque cualquier trabajador u oficinista normal que vive en un suburbio de Barcelona o de Madrid, además de tener que trabajar las 7 u 8 horas que trabajaban sus antepasados, tiene que trabajar otras 5 o 6 horas conduciendo un chisme o sometiéndose a medios de comunicación imposibles. De forma que su jornada se convierte en una jornada de 12 o 15 horas. Ni en las capas más privilegiadas ha disminuido la sumisión al trabajo, porque el señorito, el hijo del burgués de hace 100 años, por lo menos se suponía que no daba golpe y que disfrutaba de la vida, pero ¿quién coño va a pensar eso hoy de cualquier hijo de ejecutivo ni ejecutivo, si todos están condenados más o menos a la misma especie de mierda? Si tienen que estar dedicados a comprar, lo mismo que todos. Y si les corresponde comprar un yate, pues a comprar un yate. Y como lo ha comprado, a tener que usarlo. Y si les toca comprarse 7 autos para la familia, pues a comprarse 7 autos. Y después, como los han comprado, a tener que usarlos. Es decir, igual que el último de la cola, más o menos, en sustancia. Igual que el último de la cola. Ni Dios disfruta de la vida. Ni en lo más alto, ni aun yendo por el camino del Estado. Porque vamos, ya me diréis cuál es la vida de un político, de esos políticos que hacen la política que aquí no hacemos. Porque aquí estamos justamente haciendo la política que no hacen los políticos que hacen la política esa. Imaginaros cuál es la vida de uno de estos políticos, tan esclava como la del trabajador del suburbio madrileño que tiene que emplear 5 horas de transporte. No es casi nada. Es la esclavitud, la de la burocracia en todos sus niveles, en una demotecnocracia avanzada. Trabajan mucho más que sus abuelos, por supuesto. Sus abuelos, aquellos a los que se llamaba burgueses y que efectivamente tenían también sus ocupaciones, pero que por lo menos a la gente del pueblo le parecía, mirando para arriba, que eran unos verdaderos privilegiados, que por lo menos ellos disfrutaban de la vida. Música. Reducción, por tanto, de una mitad de la vida a un tiempo de trabajo para nada. Un tiempo de trabajo que efectivamente está creando sus propias necesidades de trabajar completamente en el vacío ya desde hace mucho tiempo. Ninguno de vosotros ignoráis, y a lo mejor muchos de vosotros estáis empleados en ello, más o menos, que una de las industrias esenciales de la demotecnocracia es la de la creación de necesidades, la de la creación de nuevas necesidades. No tengo que enumeraros las diferentes oficinas en las que esto se produce, esa producción de necesidades. Sin ella, sin esa oficina, sin la oficina creadora de nuevas necesidades, de renovación de necesidades, no habría demotecnocracia. Es por consiguiente un tiempo de trabajo creado sobre el vacío, evidentemente según modelos como siempre arcaicos, según modelos de los tiempos en que había esclavos, en que había obreros de fábrica y niños en las minas de Inglaterra de hace 200 años, cosas de esas. Siempre los fantasmas del pasado actuando, pero de una manera destinada enteramente a la falsificación. Hoy día el trabajo que hace trabajar a la gente es un trabajo inútil. Si os ponéis un poco bordes y me decís que no será del todo inútil, os diré que bueno, en el 99% ¿qué más da? Si todo el mundo sabe que con un 1% de lo que se trabaja podríamos vivir, no voy a decir como Dios, pero como los ángeles por lo menos, sin que nadie tuviera necesidad de dar golpe ninguno, ¿no? La otra mitad es el tiempo de la diversión, que no es distinto sino el mismo, exactamente el mismo. Se teme desde arriba que hubiera un momento en el que el vacío que condenan a que condenan la vida se reconociera a sí mismo, se sintiera como vacío. De forma que capital y Estado se ven en este trance de que tienen que vaciar la vida, íntegramente si pueden. Convertirla toda en tiempo contado, intentando al mismo tiempo que la gente no se dé cuenta de que le están haciendo eso. Eso es necesario. Para eso sirve esencialmente la diversión. Para llenar el tiempo vacío que algunos, todavía de una manera bochornosa, llaman tiempo libre. Para llenar el tiempo vacío, con lo cual se consigue que ese tiempo vacío siga tan vacío como antes, pero que encima nadie se dé cuenta de que está vacío. Bueno, los ejemplos son a millares. La vida, vuestra vida, está llena de eso. Las horas que pasáis o que pasa vuestra tía delante de la televisión son un ejemplo. Se lo pasa como Dios ella. ¿Qué más va a querer ella? ¿Que le solucionen 3 horitas? ¿4 horitas? ¿Qué vida le va a tocar vivir? Esa, una vida que es tiempo. 3 horitas, 4 horitas. ¿De qué manera? De la menos comprometida, de la menos comprometida, recibiendo lo que la pequeña pantalla invariablemente, por lo menos en el ideal de ellos, ofrece, invariablemente, donde no puede aparecer nada que comprometa ese puro consumo de tiempo vacío, si no, el sistema fallaría. Consumiendo eso, los muchachos y muchachas en la flor de la vida, 17-18 años, se van el viernes y el sábado a la discoteca y están obligados a estar desde que llegan a las 12 hasta las 4, hasta las 5, hasta las 6, hasta las 7. A ver quién aguanta más, a ver quién aguanta más matando horas de discoteca, es decir, sin que pase absolutamente nada. Garantizando con todas las garantías posibles que no va a pasar nada, porque ningún sitio más impropio para que surja ninguna aventura amorosa, para que surja nada dulce ni bueno que una discoteca. Puro ruido que lo llena todo y latidos de tiempo que lo están llenando todo. Quien está cumpliendo con esa ley os ofrece otro ejemplo de lo mismo, la vida reducida a mero tiempo, tiempo vacío y encima en su mitad de diversión. Un tiempo vacío que no se deja sentir como tal, porque efectivamente, si por un momento el aburrimiento de ese tiempo vacío floreciera, se sintiera, podría dar algo que podría llamarse levantamiento popular, una verdadera desesperación indignada que se lanzara contra el poder. Esto es la administración de la muerte, descrita en demasiado pocas palabras, porque podría pasarme días y noches hablando, que es haciendo, para describiros simplemente lo que cada uno de vosotros está padeciendo todos los días. Pues bien, si alguno de vosotros desconoce que lo que le pasa cuando compra un auto nuevo, cuando está delante de la televisión o cuando se pasa la noche del viernes en la discoteca, es exactamente lo mismo que les pasa a los más marginados y a los más oprimidos, se está equivocando. Está perdiéndose la ocasión de palpar de veras lo que es el poder, sobre el poder sobre la vida y lo que podría ser alguna forma de desesperación liberadora de ese poder. Bien, amigas y amigos, aquí seguimos a este lado de la tumba. Llevaba tiempo, ahora pasamos a otra cosa, luego os leeré un trocito más de esta fantástica charla de Agustín García Calvo contra la democracia, editada por Virus, aunque no sé si este libro está agotado o no, pero bueno, supongo que es probable que se reedite. Como os decía, llevaba tiempo queriendo leeros el relato que os voy a leer ahora, que forma parte de la penúltima entrega de nuestra revisión de la literatura griega más o menos reciente que hemos venido haciendo a lo largo de este verano. Siempre asocio este relato que os voy a leer con aquella observación con la que iniciamos uno de los programas del mes pasado del antipsiquiatra David Cooper sobre la necesidad de aprender del silencio de los autistas más que intentar hacerles hablar. Bueno, pues a la vez que me maravilla la armonía entre seres muy diferentes, la claridad de las cosas de verdad y el sueño inocente de las noches más oscuras, así os va a llegar este relato llamado ¿Hay alguien ahí?, de Erci Sotiropoulos, que es una escritora y que en esta antología de relatos, que os dije una vez que había poca cosa editada de literatura griega, y de hecho es verdad, pero hay algunas cosas, como por ejemplo esta antología del nuevo cuento griego, Dinimiata, creo que se llama, es la caligrafía griega, no me acuerdo ahora qué significaba, pero está editado por Páginas de Espuma y son 10 autores griegos más o menos recientes y con unos relatos, pues la verdad es que me han fascinado mucho. Y el que os voy a leer, que es relativamente corto, como os digo, es de esta mujer de la que nos dicen que también se ha mostrado en el pasado interesada por la frontera sutil entre realidad y fantasía, como en su novela México, y el mundo de la mujer enfrentado al machismo. Está también el núcleo de sus preferencias temáticas, personajes son tangibles, hablan y se comportan con naturalidad. Erci Sotiropoulou reclama especialmente nuestro interés por los aires de modernidad que animan sus escritos y por la atracción que muestra hacia lo hispano, como se puede apreciar en las novelas México y Domando al monstruo. Y luego habla un poco del relato que os voy a leer, pero es ya como os lo leo, esto no os lo cuento. Así que de Erci Sotiropoulou, ¿hay alguien ahí? Galina Petrova se dirigía al trabajo bajo el peso de un calor húmedo y opresivo. Solo le quedaban dos manzanas, pero ya empezaba a arrastrar los pies. A la altura del kiosco períptero, en la esquina, se paró a tomar aliento y bebió un poco de agua de la cantimplora. Le vino a la cabeza la conversación que había tenido por la mañana con su marido Liosha e inconscientemente se mordió los labios. Los pájaros es así como se hacen el nido, robando, y nosotros somos pájaros. Esas exactamente habían sido sus palabras. Exhausta, cruzó la calle. El edificio recién pintado hacía esquina y destacaba entre el resto de las casas de azoteas bajas y emparrados. Según se iba acercando, distinguía en el tercer piso a Nelly, inmóvil de pie junto a la ventana. Había algo desgarrador en esa inmovilidad, algo que abrumaba el corazón de Galina sin que supiera el motivo. Ese verano Nelly estaba blanca como la leche y no había crecido ni medio centímetro. Se le había empequeñecido el rostro y tenía los ojos hundidos. Tanto los codos como las rodillas los tenía rojos y cuarteados, como si se le hubieran pelado de frotarlos contra una roca. El pasado otoño Nelly había dejado de salir a la calle. Tenía miedo de resbalar de la tierra y caer fuera. ¿Caer dónde? Le preguntaban sus compañeras de clase, que durante la primera semana venían cada día a verla y luego fueron espaciando sus visitas. Nelly no sabía qué contestar. Echada boca abajo en la cama, se sujetaba con fuerza a los barrotes y las miraba. «Quiero recuperar a mi hija», decía la señora por teléfono con un hilo de voz. Desde la época en que Nelly se puso enferma, Galina hacía turno doble. Llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 9 de la noche. Algunas noches, cuando la señora la necesitaba, no regresaba a casa. Dormía en la pequeña habitación de al lado de la cocina. Al principio Liosha refunfuñaba, pero luego se acomodó a la nueva situación. Con los nuevos ingresos podía comprarse tantas cervezas como quisiera. A partir de abril ya pudo permitirse regatear precios de coches y en junio se hizo con un pequeño Fiat de segunda mano. «Buenos días, Galina», dijo la señora. Estaba ya vestida, llevaba pantalón blanco y camisa amarilla y fumaba. Le repitió lo que le había dicho ya el día anterior. Instrucciones sobre Nelly, los medicamentos, las gotas sin falta a las 7 de la tarde. ¿Entendido? Suspiró al final. ¿Entendido? Dijo Galina. Pero la mente la tenía en otro sitio, pensaba Lyosha y sus chanchullos. A las 2 vendrá el médico, dijo la señora. Que le pregunte si quiere café. Nelly había pasado el invierno y la primavera en la clínica, y aunque desde principios de junio podía levantarse de la cama e ir de habitación en habitación, nunca salía a la calle. «Estate atenta, Galina, ¿entendido?» Galina hizo un gesto de cabeza. Había un bolso de viaje abierto en el sillón del dormitorio y algunas prendas dobladas meticulosamente junto a la funda de la almohada. La señora cogió el neceser, abrió la cremallera y echó dentro una crema bronceadora. Luego abrió el armario, rebuscó los cajones y sacó dos bañadores. «¿Desea algo?» preguntó Galina y se dispuso a salir. «Nelly está en el salón», dijo la señora. «Estate atenta». «Le prepararé bistequia, una hamburguesa», dijo Galina. La señora se giró y la miró como si intentara adivinar sus pensamientos. «Esta cita es muy importante», dijo. «Si no, no me marcharía». «La cuidaré». Estaban de pie en la entrada con la puerta abierta. El señor Chirimocos, el vecino, estaba arrastrando el carrito de la compra. «¿Se va de vacaciones?», preguntó. «Ojalá», dijo la señora. Se le agrió un poco la expresión, pero enseguida sonrió. «Desgraciadamente voy por trabajo, pero si me da tiempo me daré un chapuzón». Hasta el mediodía el rato pasó deprisa. Galina hacía la casa con la radio puesta. De vez en cuando abría la puerta del salón y echaba una ojeada a ver qué hacía Nelly. Permanecía inmóvil en el mismo sitio, delante de una ventana. A la 1 sonó el teléfono. Era Lyosha. «Creo que voy a acercarme por ahí», dijo. «Perderé el trabajo», balbuceó Galina. Lyosha soltó una risotada y permaneció en silencio. Galina se lo podía imaginar fácilmente, con los pies encima de la mesa de la cocina y cerveza en ristre. «Luego hablamos», dijo él y colgó. Galina se frotó las manos en el delantal y contempló el corredor reluciente a la luz del mediodía. Abrió la puerta del salón y se acercó a Nelly. «¿Qué miras?», preguntó. «El nido», dijo Nelly y se lo mostró con la mirada. Había un nido de barro en forma de cono alargado adherido a la pared del balcón. «Hace 3 horas que lo miro y no ha pasado nada». Se acercó un pájaro grande piando, revoloteó en torno al nido un rato y se fue. «¿Y qué habría de pasar? No hay polluelos». «Estarán durmiendo», dijo Galina. «El pájaro grande los ha matado», dijo Nelly. El pájaro grande había vuelto. Del pico le colgaba un palito delgado e intentó hincarlo en el nido. Cuando lo tuvo clavado volvió a irse. «Se pasa el día haciendo eso», dijo Nelly y miró a Galina esperando su opinión. El nido parecía cerrado y opresivo, sin abertura alguna, ni siquiera un agujerito para que entrara el aire. «Este nido es una tumba», repitió Nelly. Galina no encontró nada que valiese la pena decir. Salió de la habitación y se dirigió al pasillo donde estaba el teléfono. Marcó el número de su casa y dejó sonar muchas veces el teléfono. No respondió nadie. Lyosha ya había salido. A las 2 llegó el médico, el que Nelly llamaba Napia de Gorrión. Venía sudado y se quejó del calor. «Mucho calor», repitió Galina y se dirigió a la cocina. Al entrar en el salón con la bandeja del café y las rosquillas, el médico ya estaba de pie detrás del escritorio con Nelly sentada enfrente de él. Nelly tenía el rostro pálido y rígido. Mientras se iba acercando a ellos, el médico hizo una señal a Galina para que esperara. «La tierra gira», dijo Nelly. «Estamos pegados a ella y nos sujetamos para no caer, como hormiguitas asustadas». «Muy bien», la interrumpió Napia de Gorrión. «Mira por dónde. Han pasado 10.000 años y aún no se ha caído nadie». Pero esta explicación no satisfizo a Nelly, que se levantó con aire terco para ponerse junto a la ventana. Galina aprovechó la ocasión para dejar la bandeja sobre el escritorio y salir fuera. A mediodía Nelly no quería comer. Galina le preparó patatas fritas, le preparó tortilla con queso, le preparó biftequia al vapor. «Come, pajarito mío», dijo. Nelly apartó el plato y se levantó. «Tengo sueño», dijo, y se dirigió a su habitación. Debían ser más de las 6 cuando oyó el timbre. El salón a pleno sol ardía y Galina chorreaba sudor. Liosha estaba apoyado en la puerta con una amplia sonrisa. «No deberías haber venido», dijo Galina. Echó un vistazo para asegurarse de que la puerta del vecino estuviera cerrada y le dejó sitio para pasar. «Fuera hace calor», dijo Liosha y avanzó hacia la cocina. Había venido a la casa en otra ocasión cuando Nelly estaba en la clínica y la señora aún pasaba las noches con ella. Entonces era invierno, habían dormido abrazados y habían hecho el amor en la cama de la señora, a pesar de los reparos de Galina. Por la mañana le había hecho unos huevos fritos y habían desayunado desnudos con la bandeja encima de las mantas. Pero entonces era otro Liosha, más tranquilo, más razonable, que bebía solo los fines de semana y no a diario. «Ha quedado biftequia», dijo Galina. «¿Otra vez biftequia?», dijo él levantando la voz. «La niña está durmiendo», dijo Galina. «La niña me la trae floja», bramó Liosha. Se sentó a la mesa, encendió un cigarrillo y miró a su alrededor. «Fenomenal», dijo exhalando el humo. «Fenomenal». «En cuanto hayas comido, te vas enseguida», dijo Galina. Liosha la miró, entornando los ojos. No tenía intención de irse, estaba clarísimo. Comió, se fumó otro cigarrillo y se dirigió al salón. Galina le llevó cervezas. Se sentaron en el sofá y vieron las noticias. Liosha pasó el brazo alrededor del hombro de ella. Siempre encontraba la manera de hacerla claudicar. «Al fin y al cabo, ¿qué más da?», pensó Galina. «Él también se siente solo. Por eso ha venido a hacerme compañía». Ya se había hecho de noche. El aire entraba fresco por las ventanas abiertas. Galina fue a por un bol de patatas chips, aceitunas y la tortilla que había sobrado del mediodía. Los platos ya se habían quedado vacíos cuando la puerta se abrió y entró Nelly en la habitación. «Liosha, mi marido», dijo Galina. Estaba a punto de levantarse, pero Liosha la retuvo. «Buenas tardes», dijo Nelly. «Ven, siéntate con nosotros», dijo Liosha y le hizo sitio en el sofá. Nelly lo miró sin moverse. «¿Qué hora es?». «Tengo que darte la medicina», dijo Galina, y de repente recordó que había olvidado todas las pastillas de Nelly y las gotas. «No le darás nada», dijo Liosha y volvió a hacer a Nelly una señal para que se sentara. La chica se acercó indecisa. «¿Quieres cerveza?», preguntó Liosha. «No puede tomar», dijo Galina. «Sí», dijo Nelly, y se sentó en el sofá. Liosha le llenó el vaso y se lo pasó. Nelly se lo bebió de un trago y lamió la espuma. «Ahora ya está bien», dijo Galina, pero se sentía entumecida, incapaz de reaccionar. «¿Por qué no sales a la calle?», le preguntó Liosha. «Para fastidiarlos», respondió Nelly seria. Liosha abrió otra cerveza y se quedó pensando. «Haces bien», dijo y sonrió. Galina le dio un codazo, pero él no dio muestras de enterarse. «La han tomado conmigo», dijo Nelly al cabo de un rato. «¿Quiénes la han tomado contigo?», dijo Liosha con una voz insólitamente lenta. los que no quieren que me sostenga y me caiga. ¿Te caigas dónde? En el universo, en las galaxias, no sé. Nelly hizo un movimiento indefinido. Nunca se sabe en qué punto puedes caer exactamente. Tienes razón, admitió Lyosha. Galina se había ido acalorando con la cerveza. El ruido de la televisión le aguijoneaba el cerebro. Cogió el mando para cambiar de canal. «Ciérrala», le hizo una señal Lyosha. «Quiero pensar». Colocó los pies sobre la mesa del centro y se puso las manos detrás del cuello. «Y dime», se volvió a Nelly, «¿quiénes son esos otros?». «Napia colorada, napia de gorrión, el babosa y orejón», explicó Nelly. Eran los médicos que la trataban desde que había salido de la clínica. «Me encargaré de ellos», dijo Lyosha. «Son caracoles con traje, un nubarrón de gusanos», dijo Nelly animada. «Ya lo sé», dijo Lyosha dándole la razón. «¿Qué le estás diciendo?», se intranquilizó Galina. «Iremos a buscarlos», dijo Lyosha. Tenía los ojos brillantes. «Nelly y yo vamos...» «Espera», le interrumpió Galina. «Espera, por favor». Intentó levantarse, pero volvió a caer hacia atrás. Se sintió extrañamente mareada. Vio cómo Nelly seguía a Lyosha con un resplandor opaco en sus ojos y luego cómo Lyosha miraba a Nelly, magnetizado a su vez. Apoyándose en el brazo del sofá, se levantó. Salió del salón y se quedó en mitad del pasillo. Tenía que hacer algo, enseguida, ahora mismo, rápido. Retrocedió algunos pasos y cerró la puerta del salón. Se quedó de nuevo pensativa en mitad del pasillo. «¡Deprisa, Galina, deprisa!». Abrió la puerta del piso, tocó el timbre de la puerta contigua y se quedó esperando. Le pareció oír pasos en el interior de la vivienda. «Señor Chirimocos», susurró. Volvió a tocar el timbre. Nada. «¿Hay alguien ahí?», gritó. Sin aliento corrió a la puerta de la calle. Las tiendas habían cerrado. En la acera había gente que iba y venía. Volvió atrás. De nuevo le pareció oír pasos en el piso del señor Chirimocos. Golpeó la puerta con los puños. «¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí?». Regresó a la casa, cerró la puerta tras de sí y se quedó apoyada sobre ella. Permaneció inmóvil durante unos cuantos minutos, respirando penosamente. Luego entró en el salón. «Es hora de irnos», dijo Lyosha y le dio la mano a Nelly. Nelly se lo quedó mirando. Luego dirigió una mirada a Galina y se levantó. «Esperad», dijo Galina. «Quiero salir fuera», dijo Nelly y se puso a caminar. Nelly bajó las escaleras del edificio, aferrada a los brazos de Galina y de Lyosha. Salieron a la calle. Dio algunos pasos sola, en medio de los dos. «Es increíble caminar sin sujetarse en ningún sitio», dijo. «Sí», dijo Galina. Tenía el corazón a punto de estallar. «Ahora soy como una equilibrista». «Sí, equilibrista», repitió Galina. Entraron en el Fiat y se apretujaron los tres en los asientos de delante. Lyosha encendió el motor. El coche se puso en marcha. «Una fuerza desconocida me ha subido a sus alas», dijo Nelly. Se asomó a la ventanilla y miró al exterior, fascinada. Lyosha le dirigió una mirada extática y aumentó la velocidad. Empezaron a correr. El automóvil volaba y todo volaba al mismo tiempo. Volaba el períptero y los tenderos que sentados sobre taburetes vendían mazorcas de maíz y rajas de coco junto al surtidor. Volaban la marchita hojarasca y el mostrador con los periódicos. Toda la calle volaba y se perdía al fondo. Es aterrador cómo ninguna imagen consigue fijarse en mi mente, pensó Galina. Solo el cielo, las escasas nubes y la luna que pasaba entre ellos a trompicones, solo ellos habían permanecido inmóviles.
En mi nueva vida voy a ser siempre puntual. Minaré las dudas que hay acerca de mi seriedad. En mi nueva vida me haré llamar libre pensador. Leeré El Época y otras revistas de humor. En mi nueva vida llamaré a mi madre más. Le haré saber que su hijo la quiere más que el que más. En mi nueva vida solo envejeceré cada vez que tenga un poco de tiempo que perder. En mi nueva vida no habrá drogas ni alcohol. Dedicaré las tardes a contemplar puestas de sol. En mi nueva vida abrazaré una nueva fe, una que me invente y que haga trascender el ser. Pero no lo ves, no lo ves, no lo ves. Ahora estoy perdido en mi canción. Así que todo eso será en mi nueva vida, pero ahora no. Ahora mismo no, ahora no, señor. Todo cambiará en mi nueva vida, pero ahora no. En mi nueva vida quedaré con mi nuevo amor. Para la merienda cada tarde en la López y Bord. En mi nueva vida nada me asemejará a los seres humanos, salvo el hecho de ser uno de ellos más. En mi nueva vida lograré gritar al fin: esta es mi tara, mi única razón para vivir. En mi nueva vida sabré hablar con autoridad. Ahora del tocino, ahora de la velocidad. Pero no lo ves, no lo ves, no lo ves. Ahora estoy perdido en mi canción. Así que todo eso será en mi nueva vida, pero ahora no. Ahora mismo no, ahora no, señor. Todo cambiará en mi nueva vida, pero ahora no.
En mi nueva vida,
en mi nueva vida,
en mi nueva vida,
en mi nueva vida.
En mi nueva vida,
en mi nueva vida. vida. No lo ves, no lo ves. Ahora estoy perdido en mi canción. Así que todo eso será en mi nueva vida. Pero ahora no. Ahora mismo no. Ahora no, señor. Todo cambiará en mi nueva vida. Pero ahora no. Ahora solo espero ver cambio de estación y todo cambiará en mi nueva vida, pero ahora no.
Ahora no.
Asistido a la nueva vida de Nelly. A este lado de la tumba. Si quieres decirnos algo, puedes hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast en a este lado de la tumba.contrabanda.org. Apartado de correos 12065 de Barcelona, 12065 de Barcelona 08080. Y el blog que ya por fin hemos empezado a renovar, Maranasati a las 3 es su nombre y está en la dirección juannicho.wordpress.com.
Poemas del último libro Tablas de Carnicero, publicado recientemente por Luces de Gálibo. Nunca aprendimos la diferencia del destino de la cuchilla que disecciona. Nos pasamos la vida construyendo mesas de carnicero sobre el esbozo de nuestras propias mesas de comedor. ¡Qué gran fiesta de comensales vacunos! La paz que venía de los ojos del buey Prado. El peso del amor que venía de la paz que venía de los ojos del buey Prado. El disparo que atraviesa el peso del amor que venía de la paz que venía de los ojos del buey Prado. La pilada carne tras el disparo que atraviesa el peso del amor que venía de la paz que venía de los ojos del buey Prado. La mosca novia que acribilla la pilada carne tras el disparo que atraviesa el peso del amor que venía de la paz, que venía de los ojos de Laura, buey muerto. Con una luna de cuchilla corva, como una luna guillotina suspendida en aire, tramaron el corte limpio en la oscura tarde. Ya lo hacía antaño el cirujano, y como el carnicero, más mugriento, poda la carne en su jornada, con ese acunado láser de cuchillo, separaron limpiamente la carne de tu hueso para sazonarlo uno y degradar el resto. Pero recuerda que en esta tundra de hambrientas bocas, tú eres lo que comes. Por eso la osificación será siempre nuestra herida más elocuente.
Anotaciones recordatorias de prisión y confinamiento en la primavera de 1969, Agustín García Calvo. Me traía la autoridad de acá para allá. Metiéronme en la bodega, a mi pesar, donde guardan a las prendas de la seguridad. Tarde era de febrero, ya no sé cuál. Cuando salí me dijeron que marzo quiere mediar. Allí en la Puerta del Sol, que solían llamar, hay por bajo de la tierra, cosa de pensar, 6 galerías de celdas. Números vienen y van. Me traía la autoridad de acá para allá. Se sentía en la plazuela los niños gritar. Así se sabía que era de atardecida ya. Se oía al cabo y 2 guardias del naipe tirar, por lo ronco de las voces, mediando la noche va. El hilo del tiempo largo, hecho un ovillo está, callejas del niño mío de aquella ciudad, enroscándose en las brasas del último amor mortal. Me traía la autoridad de acá para allá. Para nada esperar, todo se quiere esperar. Cárcel, paredón, destierro y hasta libertad. Libertad, sigues queriéndola. No la deseas ya. En el sueño, hermanas blancas te vienen a visitar. Pasan sombras los que traen de interrogar. Alguno tarareaba, paloma de la paz. Aquel de la grifa llora, sangra por fea canal. Me traía la autoridad de acá para allá. Virtud de la negativa, ¿quién te podrá contar? Solo estás, como en tu hora, dicen que estarás. Hay sitios que no se sabe si son de verdad, si es Loja, calles que trepan por una tarde invernal, si es París, por sus afueras, polvo residencial, por donde con un amigo sin nombre vas, buscando un hotel de ancianos, un asilo militar. Me traía la autoridad de acá para allá. Un guardia dice, tu padre arriba está, un preso reciente, arriba se ha apleado la sal. Cuando vas acostumbrándote a vida tal, me dicen que a la mañana me llevan a deportar. Ventanillas del tren llenas de tierra olivar, peñas de sierra morena, río caudal, cómo te sorben los ojos que esa tierra comerá. Me traía la autoridad de acá para allá. Cuando me sueltan en Huelva lloviendo está, 40 días un viejo dice que lloverá. Y tú, rincón del océano, ¿qué esperas más? Tus ríos entre cortinas de agua rodando a la mar, braceros de dril callando bajo algún portal, niñas queriendo sus medias de malla estrenar. Huelva, ¿y tú qué vas a hacer cuando no haya España ya? Me traía la autoridad de acá para allá. Hay un cerro que el cabezo por nombre le dan, escalinatas de musgo, policía detrás. Ven conmigo a ver los puertos, funcionario social, pasarelas por las rías perdiéndose más allá. Lo que no has visto en tu vida hoy lo verás. Más hay que llega despacho de la capital, por los alambres del campo la voz ministerial, me traía la autoridad de acá para allá. Que Huelva está mal segura, que peligra la paz, que me transfieran al punto al otro litoral. Oh, de Baeza a Licún, qué día va. Garcíez, Jimena, Quesada, Cazorla, Manantial, señor de Abel y Mairena, qué larga tu heredad. Otros sembraron la tierra de nombres al azar, tú de los nombres hacías copia de miel y de sal. Me traía la autoridad de acá para allá. En Níjar por la mañana, el cabo del lugar, todo por la patria dice sobre el portal, en su libreta de rayas escrito me ha, libre es usted dentro de este término municipal, puede trepar por aquel camino vecinal, llegarse a Huebros, la fuente y el nido de cal, o bajar a Cabo Gata y volver a pernoctar. Me traía la autoridad de acá para allá. Níjar de los tesos altos, ¿quién te verá? Tierras de tomillo, lejos, tan cerca del mar. Tus terrazas encaladas hasta cegar, tus gitanos allá arriba, acá la gente formal. El agua que abrió tan hondos barrancos en tu haz, ¿dónde ha ido? Tus alcaides, ¿en dónde están? Último rincón de ratas ante el destino imperial. Me traía la autoridad de acá para allá. Cuando baje de los montes me notificarán que el bando de la excepción levantado está, lo mismo que fue bajado, ni más ni menos, ni menos ni más. Y que por lo tanto, a donde quiera me puedo marchar. ¿Y a dónde de ir, señores? Ustedes dirán. Oh, voluntad de los hombres, oh, voluntad. Qué trabajo las cadenas tenértelas que inventar. De allá para acá me traía la autoridad. Podía ir a dar a algún sitio. Allá fui a dar a Almería Berberisca, esa ciudad. Al caer la tarde turbia me iré a asomar del balcón de la Alcazaba a ver qué hay por allá. barrio de la chanca, limpia miseria de cal. De pronto tus mil bombillas despiertan. Sin más, todos tus críos y perros alzan el grito a la par. De allá para acá me traía la autoridad. Me iré la costa adelante, ¿qué más me da? Por ver si el azar a golpes me ahorra el pensar. El autobús me perdía en Adra al pasar, autobús de la Cenefa mareado de la mar. Di tú, Torreón de Adra, viejo de mirar, borrasca sube de oriente al África va. Tantos siglos de navíos, ¿qué han escrito en el cristal? De allá para acá me traía la autoridad. Lejos por la playa negra me fui a tropezar, una profecía muda, pasmosa señal. Un delfinato en la arena yaciendo está, por el pellejo moreno le asomaba el costillar. El pico tenía roto, la cola cabal, en gesto de dulce muerte dormida la faz en la arena. En ruta ea y no mirar para atrás. De allá para acá me traía la autoridad. Entre los llanos de azúcar, castillos del mar, se alquila chalé, se vende pueblo a medio usar. Junto a Málaga la larga, plantándolo a un Hollywood pequeñito donde la vida filmar. La propia vida de uno, vaya jornal. ¿Yo quién soy? El encargado de ir a tostar al sol barato de España este mi cuerpo mortal. De allá para acá me traía la autoridad. Dejemos el hormigueo de la extranjeridad, oh cuerpo mío, y el tráfago del ocio laboral. Metámonos por la sierra, Breñas y Peñascal, subamos allá hasta Ronda, que tan lejos no estará. Ronda estaba, piedra fría, barranco infernal, bajo el pretil cruzan grajos, que gra, penas de amor que me cuentan, me agravan la soledad. De allá para acá me traía la autoridad. De Ronda a media mañana salí a pasear. Lejos estaban las torres, verde el trigal. Al revolver de una peña sangrienta señal, la segunda profecía me la hube de topar. Burrito recién nacido de carne lechal, devorándole los huesos un perro guardián. O para ser más precisos, medio burrito no más. De allá para acá me traía la autoridad. Faltaban ya justamente los cuartos de atrás. Hundí el mastín el morro por el costillar. En la hierba la cabeza dormida en paz. Las pestañas dulcemente cerradas con gran piedad. Llévame de Ronda, amiga, por el alquitrán en tu carroza de estaño a 80 o más, hasta dejarme en las calles de Sevilla la Real. De allá para acá me traía la autoridad. Por las calles de Sevilla, como es natural, olía a cera y romero, pero tanto más cuanto que ha quedado sorda toda la ciudad, que era domingo de ramos, tarde de rancio pesar. Si voy por el sol me duele, y por la sombra más. Oh niña, si tú estuvieras, pero tú no estás. Y lo más grande es que tú no sé bien quién eres ya. De allá para acá me traía la autoridad. Es en vano que te quieras volver a encontrar, perdiéndote por las calles de Dios dirá. Ya sabes todas las vueltas, no las olvidarás. Podrás curarte el amor, la falta de amor jamás. Tantas primaveras turbias mirándolos han obispos y generales con asma pasar. Los barrios de banderitas no florecen nunca más. De allá para acá me traía la autoridad. Antes de que por las calles estalle el azar, cojamos el tren, huyamos, primavera mortal. Puesto que ir no queremos a ningún lugar, volverse a Madrid yo creo que lo más propio será. Podrirse en esencia pura de humanidad. De estar en la Babia, estemos en su capital. Hundamos la propia inopia en la inopia general. Y a ti, oh voluntad, de la Ceca a la Meca, de acá para allá, que te lleve la autoridad.
Con los pies, cada noche la gente me aplaude más, pero yo me quisiera morir. Con los pies le disparo puñales a una chica que baila de mí. Todo el mundo se abraza con la emoción, pero yo me quisiera morir. Ya perdí mis brazos y perdí su amor. Me quiero morir, me quiero morir.
ellas hocico, pero a nadie le dabas tu amor. Un secreto guardaba tu corazón y a mi lado te hacía venir. Te aterraban los hombres con brazos, de sus manos querías huir. Incluso indios te ahogaban hasta morir, cuyas garras eran para ti. Por tu amor yo me lo escondí. Yo creía que así me ibas a querer.
Lo que podría liberarse no sería ni tú ni yo. Las personas como personas son lo mismo que el capital y el Estado. Son ellos. Yo soy ellos. En ese sentido, antes os lo decía de pasada, cada uno no padece lo que estoy diciendo que se padece. ¿Qué coño os va a padecer uno? Lo que he contado que se padece. Si uno parece que se está en sus glorias cuando se compra el auto y cuando ve la televisión y cuando va a la discoteca, si él parece que no quiere nada mejor en este mundo, si a él personalmente le parece que está disfrutando de la vida. De manera que dejémonos de hipocresías. ¿A qué coño os voy a decir que yo personalmente sufro esto que os estoy diciendo que se sufre? No soy desde luego yo el que lo sufre. No soy yo personalmente el que lo sufre. Yo, por el contrario, estoy constituido por ello, lo cual es mucho más grave. A mí se me ha hecho así. Se me ha hecho un cliente del capital y un súbdito del Estado. Y lo soy íntegramente, yo personalmente, es decir, representado por mi DNI, por mi nombre propio, por mi relación bien establecida con fulana, por mi localización en tal o cual sitio, por mi pertenencia a tal o cual nacionalidad, por mi profesión, por mi adscripción a determinado puesto de trabajo. Ese yo, bien definido, personal, desde luego, ese no tiene nada que sufrir del capital y del Estado. Para ese están de color de rosa, abiertas todas las promesas de la demotecnocracia. Como se sabe ya, desde el evangelio que se predicó en el primer país que entró por la demotecnocracia en los Estados Unidos de América, cualquiera tiene derecho a aspirar a lo más alto de la pirámide. Cualquiera puede llegar a ser el más alto de los ejecutivos en el capital o en el Estado o en las dos cosas juntas, porque ya estamos llegando en el progreso máximo a un sitio en que el ser presidente de Estados Unidos o director de unas cuantas cadenas de banca viene a ser la misma cosa, porque Estado y capital en el progreso se confunden en lo mismo. Para cada uno personalmente, y con tal de que se venda sin dudas y con la mayor integridad, está abierto este futuro, está abierto el éxito en la vida, está abierto trepar hasta muy arriba, hasta lo más arriba que se pueda desear en la pirámide, y eso os lo están vendiendo todos los días en la televisión y fuera de la televisión. Ese ideal es una renovación del ideal de Napoleón. Cada soldadito lleva en su mochila el bastón de mariscal. Promoción. Eso es. En la tecnocracia. En efecto, no son hipócritas en esto, Estado y capital, de ninguna manera son hipócritas. Ellos de verdad tratan con individuos personales. Ellos de verdad confían en el individuo personal y tienen razones para confiar, porque saben que el individuo personal es íntegramente reaccionario, que yo en cuanto persona no puedo ser otra cosa más que reaccionario, es decir, alguien que aspira a los beneficios de los que ha llegado a tener una ideita que por otra parte le han puesto, le han impuesto. Alguien que aspira a trepar en esa pirámide, alguien que aspira a un futuro, alguien que aspira a poseer, alguien que aspira a la seguridad, en el amor o en lo que sea. Es decir, íntegramente reaccionario, así es cada uno, sin excepción. Si me queréis decir que más o menos, pues después os explicaré en qué sentido puede decirse más o menos. Pero no es ahora el momento de introducir ninguna excepción, en cuanto de verdad yo, personalmente yo, no puedo ser otra cosa más que conservador, reaccionario, buscador de mi seguridad, buscador de mi máximo beneficio personal. Por lo tanto, capital y Estado hacen perfectamente bien en confiar en ese individuo, porque saben bien en quién confían. Naturalmente no se limitan a confiar en él, lo fabrican. Porque ahí está el secreto, no es solo que Estado y capital se hayan encontrado desde el comienzo de la historia bastante bien hecho este sujeto esencialmente reaccionario, sino que, como había peligro de que no todos fueran así o no fueran tan así cada uno de todos, y por tanto el aparato fallara, se han apresurado y en el máximo progreso se apresuran, sobre todo, a fabricarlos así. Perfectos súbditos del Estado, perfectos clientes del capital, gente cuya vida no es otra cosa íntegramente que trabajo inútil, diversión complementaria y compraventa de los chismes inútiles consiguientes. Este individuo que llega a entender por beneficio suyo, ese ideal es, por supuesto, el sujeto perfecto para Estado y capital. En él confían ellos. Los politicastros de allá arriba, también los banqueros, si se tercia, suelen llamarlo el hombre. Les gusta mucho el hombre. Como antes os dije, no está bien hablar de pueblo, incluso hablar de gente es demasiado vago. Pero el hombre es precisamente esa porquería que acabo de describir. El hombre es el individuo personal perfectamente constituido. Eso es lo que en el Estado, lo que en el triunfo perfecto de Estado y capital constituiría las poblaciones del mundo. Lo único que habría... poblaciones íntegramente constituidas por un número determinado de individuos personales. Notad que el hecho de que las poblaciones constituidas por individuos personales se puedan contar en número de almas no es ningún accidente. El número justo al que Estado y capital aspiran en sus estadísticas, es justamente la prueba y el sostén de la unidad y de la individualidad.
Thank you.
acabamos ya nuestra visión de la primera entrega de textos de Agustín García Calvo en su despedida, en el adiós que le hacemos, con su último adiós al mundo, de su 37 adióses al mundo. Adiós, luz, la que yo veía, no la que me ve.
Cuenta Nietzsche, siguiendo a Apolodoro.
Debo también a ti decirte adiós, al fin, oh luz. Sí. Porque dime tú, ¿eres falsa o no? Vamos a ver, ¿eres tú una cosa? ¿Perteneces a la realidad? Entonces eres falsa, porque toda la realidad lo es. Y el caso es que tienes que ser real, puesto que sacerdotes y profetas, físicos y científicos, los visionarios del mundo al servicio del Señor tratan de ti. Te tratan como una cosa. O por lo menos te ponen en el principio de las cosas. Hágase la luz. O lo mismo, nada mejorado, por cierto, salvo en el refinamiento de las ecuaciones Big Bang y ya está. Si por lo menos, en vez de hablar de ti y con ello hacerte realidad, sabía ya el Señor antes de empezar tu nombre, luz, y que era luz lo que iba a hacerse. Se hubieran limitado a llamarte o invocarte, hazte, oh luz. De modo que se viera que el decirte era lo mismo que el hacerte. Pero no, eso no es modo de sostener la fe en la realidad. Así que bueno, eres real y por ende falsa, y por lo tanto tengo que dejarte luz. Ni siquiera creo que vaya yo, como mi compadre, en su momento a pedir más luz. Porque ¿para qué? Mira, eres tan falsamente luz que ni es verdad que hagas falta tan siquiera para ver las cosas. Ahí tienes a los ciegos que se las arreglan sin ti tan ricamente para ver las mismas cosas que los videntes y televisivos, para ver las mismas fantasías, ideas, ilusiones que el vocabulario de sus idiomas les hace ver. A tal punto es evidente que son cosas de mentira las que se ven, y con ellas mentira también tú misma. Pero luz, ¿no ves tú misma que eres falsa? A ver, si eres una realidad, te pasará lo mismo que a las otras realidades. Tendrás tu cuerpo, como el santo Einstein descubría con asombro que por muy honda que fueras tenías que tener tus cuerpos, que aun liberados de masa y todo eran hasta sensibles a algún modo de gravedad, y sin salir de su asombro se moriría. Y tendrás por ende tu movimiento y por ende tu velocidad real y todo, vive Dios, como quien dice 25.000 leguas por segundo. Y si tu velocidad no es un límite de velocidad insuperable, ya ves que eso hasta les deja a algunos creyentes hablar de velocidades superiores a la tuya. Y si cualquier velocidad libre de interferencias y a su propio ímpetu, aunque solo sea de una gravedad universal, tiene que acelerar continuamente. Ni sentido tiene la noción de velocidad sin la de aceleración. ¿Cómo se iba a distinguir sino una velocidad de otra? Entonces, ¿qué privilegio, luz, te va a librar a ti de la ley de natura que en ti misma se fundaba? Y entonces, acelerando desde siempre sin nada que te retarde y te mantenga a una velocidad finita y uniforme, por el libre vacío del universo, ¿qué velocidad a las horas que son no habrías alcanzado? ¿Dónde estarías tú ya y contigo todos nosotros a la rastra? Ya ves que no puede ser, que te tienen presa en una red de trampantojos y las condiciones imposibles que te ponen no son más que para que sigas sosteniendo la fe en la realidad. Hay otra velocidad de veras, hay otra luz que no sabe siquiera llamarse luz. Es esta con la que ahora mismo digo, a la nova Epsilon de Andrómeda. Y antes de que acabes de leer la línea siguiente, ya he ido, ¿ves? Y aquí estoy de vuelta. ¿No te lo crees? ¿Crees que es más verdad que Feliz ha ido a Bangkok en vuelo de ida y vuelta y 5 noches de hotel? Pues allá tú. Nada puede haber más veloz que el pensamiento, pero eso, luz, es gracias a que no es real. Porque es lo que piensa la realidad. Eso no eres tú. Eso no es la luz de que la Biblia y la física discurren. Esa no es la luz que se ve, como si fuera una cosa entre las cosas. Esa es la luz que ve. Y esa, la verdad, lo siento, no eres tú. A ella nadie tiene que mandarle hacerse, porque es ella la que lo hace y lo deshace todo, la que hace la realidad, y en ella también a ti, luz falsa, diciendo mientras cruza los dedos a la espalda, sí, y la que dice no a la realidad y no a ti, luz. ¿Esa luz verdadera? ¿Qué? ¿Soy yo? Pues claro, en cuanto deje de ser un yo, una persona de la realidad, ya está. En cuanto no me vean, yo soy el que ve. Y por eso tengo que dejarte, luz. y personalmente confieso que me duele. Me duele perder la sombra que me dabas, esa sombra fresca del soto bajo el estío, esas nubecillas sonrojándose al morir el sol. Yo quería, pero ahí te dejo luz, al Dios que te hizo, a la ciencia que te mantiene. Sí, sí, amigas y amigos, esto ha sido todo. Dejamos a Agustín García Calvo que vaya hacia la luz o hacia donde más le guste en su viaje al otro lado de la tumba. Por nuestra parte, volveremos a tener aquí algunos textos suyos en algunos programas más adelante, ya veremos en cuáles, y algunas cosas más, un relato que nos ha quedado, que os lo guardamos para otra semana, y muchas otras cosas más que ya estamos preparando. Esto ha sido todo, un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.